Bueno, vamos a dialogar con el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda, Luis Cárdenas. ¿Cómo le va, Luis Cárdenas? Muy buenos días. Fernando Tropea lo saluda en Radio Nacional Río Grande.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Gracias, igualmente para usted y gracias por atendernos también. Sabemos que hay nuevas disposiciones, o por lo menos en el nuevo Plan Nacional de Viviendas, hay algunos cambios en cuanto a la merituación, ¿no?, para los aspirantes a poder ser adjudicatarios de una vivienda. ¿De qué se trata este tema, Cárdenas?
Sí, esto es así. La verdad que nosotros estamos trabajando en este momento con el nuevo Plan Nacional de Vivienda. Recordemos que la Secretaría de Vivienda de la Nación es la encargada a nivel nacional y conjuntamente con todos los organismos provinciales en implementar la política habitacional que requiere el país. En general, en un contexto donde hay una demanda de aproximadamente unas 3,5 millones, casi 4 millones de viviendas de déficit que tiene nuestro país. Y en ese contexto, el Plan Nacional de Vivienda, lo que por lo pronto, lo que se ha expresado políticamente desde Nación, es la necesidad de la optimización de todo lo que tiene que ver con los recursos a los efectos de generar la mayor cantidad de viviendas en nuestro país, utilizando el esfuerzo nacional, provincial y complementándose con entidades financieras, con entidades bancarias que adhieran al nuevo sistema del Plan Nacional de Vivienda. En este contexto, recordemos de que la gestión el año pasado, digo bien, se aprobó la ley que genera una herramienta que se complementa a la actividad público-privada, en este caso la asociación público-privada. En ese sentido, el Plan Nacional de Vivienda, a partir de lo que estamos hablando, se empezó a delinear en la pirámide de la demanda, donde va a haber un componente de subsidio muy importante para la demanda en la primera base de la pirámide de demandantes de vivienda social, en la mitad de la pirámide, si me permitís la expresión, se va a empezar a trabajar en la complementación de las viviendas conjuntamente con entidades que adhieran al sistema de financiamiento, en este caso bancos, y conjuntamente con lo que es la vivienda procrear. Y aparecen dos o tres parámetros que son muy importantes. Uno de ellos es no contar con viviendas en el resto del país, es exclusivamente para vivienda única. Y acá viene lo interesante, que es lo que ha generado tanto, no sé si la presión lo vale, pero un poco de revuelo, que es la segmentación o el perfil o la evaluación del perfil económico de la familia, a los efectos de ver cuál es el sector que en todo caso le va a participar el Estado para esa demanda.
Claro.
Aquellas familias que estén por debajo de 2 salarios vitalis y móviles, específicamente va a estar orientada a lo que es la vivienda social, con un gran componente de subsidio nacional. Estamos hablando, yo estimo, no está numéricamente tabulado, pero yo estimo que está por encima de un 60% de subsidio nacional. Y para aquellos que estén por encima de ese parámetro, se generan nuevas herramientas, como es el Procrear, que ya estaba en vigencia a través de ANSES, y una nueva herramienta que se llama Asociación Público-Privada, que tiene que ver que los institutos ejecuta la obra, financia el banco que adhiera conjuntamente con la Secretaría de Vivienda de la Nación, y las cuotas están, merituadas en función de la capacidad de financiamiento de cada una de las familias.
Podríamos decir que la base de la pirámide, la que va a tener mayor cantidad de subsidio, es la que va a estar destinada precisamente a aquellas familias que tengan menores posibilidades económicas de poder acceder a una vivienda.
Tal cual. Se está orientando la política nacional a fortalecer todo lo que es la base de la pirámide de los demandantes.
Claro.
Y si me dejas decir un punto de atención, y sí, a mí me gustaría que los vecinos que nos están escuchando en este momento nos permita de alguna manera reforzar un concepto. Porque a mí me ha pasado en esta semana que a partir de haber participado desde este organismo en la legislatura, y justamente hablando del nuevo Plan Nacional de Vivienda, surgió desde ese momento una información donde de algún modo se dio a entender mal, se dio a entender o no sé qué pasó, pero como que de algún modo no se consideraba más los años de antigüedad. Uh-huh. Esto es totalmente, si he cometido yo algún error de no poder aclararlo en su momento, bueno, esta es una buena oportunidad que me estás dando para darle certeza y tranquilidad a aquellos vecinos que están inscritos hace muchos años. Se van a respetar los años de antigüedad, es un parámetro todavía que es parte de la merituación. En todo caso, se incorporan estas dos o tres herramientas que estamos hablando, que claro, tienen que ver justamente de básicamente ver cuál es el perfil socioeconómico de cada una de las familias y claro, cuál va a ser el sector que lo va a poder satisfacer para llegar a la solución habitacional.
Uh-huh. El IPV como Instituto Provincial de Vivienda, en adhesión a este nuevo Plan Nacional de Viviendas, ¿cómo participa de todo este proceso?
Bueno, ahora estamos en un proceso, es bueno lo que me estás preguntando, porque hasta la gestión pasada, o por lo menos inclusive hasta fines del año pasado, estaba en vigencia el Plan Nacional de Vivienda anterior. No era, no estaba en como requisito de estos parámetros, estas variables que estamos hablando. Uh-huh. Estas variables se incorporan en este periodo, en esta gestión, en este año específicamente, con lo cual el instituto internamente está haciendo un trabajo de reconfiguración interna, en un momento donde el escenario del organismo es participar, de acuerdo a lo que está solicitando el gobierno de la provincia, muy activamente en la obra pública. Y si me permitís y en todo caso volvemos al eje de la charla, en un momento donde la provincia, la verdad que lamentablemente, hasta la gestión pasada se dieron muy buenas noticias, pero también se dieron algunas noticias que no fueron tan buenas. Uh-huh. Una de ellas es, nosotros nos encontramos con una realidad donde Río Grande básicamente no contaba con tierra para poder aprovechar el Plan Nacional de Vivienda que estuviese vigente. Uh-huh. A tal punto de que si nosotros queríamos solicitar nuevas líneas de financiamiento, a partir de líneas de financiamiento, nuevas viviendas, no podíamos avanzar porque no contábamos con la disponibilidad de tierra. En Ushuaia estábamos tal vez un poco mejor, pero teniendo 36, 37 hectáreas, no contábamos con la infraestructura. Contábamos con el suelo sin urbanizar, pero no tenía la infraestructura. Bueno, la verdad que hoy la realidad, en este año y medio, dos años, a partir de un trabajo silencioso, pero muy fuerte, y a partir de la decisión del gobierno de la provincia, y la verdad que esto tengo que destacar, la tarea de la gobernadora por la preocupación y por estar sentada directamente en la Secretaría de Vivienda de la Nación, hoy nos encontramos con que en Río Grande ya contamos con cerca de 80 hectáreas, 60 hectáreas son las que se han comprado en lo que es en el sector de Margen Sur, que ya fue anunciado oportunamente. Se suma a esto una decisión política conjuntamente con la legislatura para reservas fiscales darle la posibilidad al instituto que a partir de estas reservas fiscales poder ya inmediatamente solicitar nuevas viviendas. Y en Ushuaia ya estamos avanzando en estas hectáreas que te comentaba, dotándolos de infraestructura, tanto de agua como de cloaca, como mm-hmm. bueno, como todos los servicios. Así que bien, la verdad que la fotografía, en pocas palabras, a diciembre del 2015... A diciembre del 2017 es una fotografía muy diferente, con un insumo que es fundamental para poder aprovechar el Plan Nacional de Vivienda, que hoy nos permite como institución ya poder estar trabajando en el nuevo Plan Nacional de Vivienda.
Claro. Esto de alguna manera, estas nuevas modalidades y estas nuevas políticas, también ha hecho de que el IPV deje de funcionar como creo que tradicionalmente muchos lo conocimos, que anunciaba un plan de viviendas de X cantidad de unidades habitacionales, se construían, se entregaban de acuerdo a la merituación de cada adjudicatario, y bueno, y con la cuota teóricamente se iba recuperando parte del dinero, pero donde siempre el IPB era el que tomaba la iniciativa de construir barrios de vivienda, ¿no? Así fue como se fueron construyendo todos los barrios que hay aquí en Río Grande y los que también existen en la ciudad de Ushuaia. Digamos que ahora la modalidad ya pasa a ser diferente, no es tan tradicional como lo fue en un principio en los orígenes del IPB.
La verdad que la matriz de los recursos, y estoy pensando, me dejaste pensando, lo estoy pensando en voz alta con vos en este momento, la matriz de los recursos es la misma, estamos hablando Fondo Nacional de la Vivienda, la disposición presupuestaria es fluctuante en función de la política nacional en materia de vivienda, y en este caso la matriz que nos impone la Secretaría de Vivienda de la Nación es la segmentación, a partir de qué capacidad de financiamiento tiene cada una de las familias.
Creo que ahí está la mayor diferencia.
Creo que, claro, yo no creo que haya cambiado en todo caso en general, y es una opinión personal, la verdad que estoy, por eso me permito pensarlo con vos en este momento en voz alta. No creo que haya cambiado en todo caso, podrá fluctuar un poco más, un poco menos, año a año, la inversión en obra pública en materia de vivienda específicamente. Pero me parece que en todo caso se han incorporado nuevas herramientas, en este caso a los fines de reorientar o fortalecer un sector donde, bueno, evidentemente está faltando fortalecer en todo lo que tiene que ver con la base de la pirámide de nuestros demandantes, ¿no?
Seguro.
Porque básicamente aquellas familias que por determinadas circunstancias no cuenta con la posibilidad de aprovechar el sistema de financiamiento de cualquier entidad bancaria, se encontraba lamentablemente sin ninguna herramienta para poder acceder a una vivienda, ¿no?
Sí.
Me parece que eso lo veo como una fortaleza, seguramente es una cuestión de un debate que lo estamos dando inclusive hasta internamente, entre fortalezas y debilidades de este Plan Nacional de Vivienda. Pero bueno, me parece que en definitiva hoy el instituto podría haber estado en mejores condiciones, pues, generando mayor cantidad de viviendas si ya hubiésemos contado con el insumo tierra. La verdad que nosotros tuvimos que recuperar en este año y medio lo que no se hizo durante mucho tiempo en materia de insumo fundamental, que es la tierra, ¿no? La verdad que la lectura no quiero que sea simplificada ni ser injusto con ninguna gestión en particular. Simplemente destaco ese pasivo que tenía el organismo, que era la falta del insumo fundamental, que era la tierra, ¿no?
Seguro. De aquí en más, la gente que, o las personas que quieran de alguna manera poder tener la posibilidad de acceder a una vivienda, sea cual fuese el segmento, ya sea a través de un subsidio, o a través de un crédito, o a través de como sea, de acuerdo a la disponibilidad económica de cada familia, ¿lo mismo va a poder hacer los trámites en el IPB?
Sí. No, desde el VAMOS, el instituto tiene las puertas abiertas para atender a todas las familias. Te vuelvo a repetir esto, en todo caso, es de algún modo una nueva forma de acceder a la vivienda, en todo caso a partir de segmentar este perfil, pero que para nada es a contramano de lo que se venía tradicionalmente haciendo como organismo dedicado a acompañar a las familias demandantes de una vivienda, ¿no? Todo lo contrario. El instituto sigue siendo el mismo, la tarea sigue siendo ardua, la verdad que destaco la labor técnica de todo el personal del instituto en ese sentido. Nosotros tenemos en la ciudad de Río Grande cerca de unas 5.000 familias que están anotadas, un poquitito menos, en Ushuaia un poquitito más de 5.000 familias, en Tolhuin estamos cerca de unas 200 familias que también están demandando vivienda, y en todos los casos se mantiene contacto con la mayor cantidad de familias que están en situaciones, muchas de ellas, de urgencia. Así que la verdad que, bueno, a título informativo podemos estar hablando de estas nuevas exigencias, pero que para nada es incompatible con lo que tradicionalmente se venía haciendo en el organismo.
¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con estas personas que están inscriptas, donde usted decía casi 5.000 en Río Grande, algo más de ese número en Ushuaia? ¿Se las va a remerituar, digamos, o cómo va a ser la modalidad que se va a aplicar con esa demanda que todavía el IPB no pudo satisfacer?
Lo que estábamos hablando hasta recién, hasta la gestión pasada no teníamos esta exigencia. Empieza a regir esta exigencia a partir de este nuevo Plan Nacional de Vivienda. Entonces, en un momento de transición, se está solicitando inclusive para la zona patagónica, para la zona Patagonia, perdón, otros parámetros que tengan que ver con los salarios vitales y móviles. Inclusive se está discutiendo un coeficiente que se incorporaría para subir, no sé si me permitime la expresión, la vara, en todo caso, del demandante de la vivienda social. Por eso yo, primero, por lo pronto, tranquilidad a todos los vecinos. Lo que se busca en todo caso es, sobre estas segmentaciones, aquellas familias que básicamente que pueden comprometer una cuota diferente a la vivienda social, bueno, se le va a dar esa oportunidad. Pero también en este momento estamos en un proceso de transición entre la política nacional y lo que tradicionalmente venía siendo el organismo.
Claro, y con relación a los costos de construcción, sabemos todos que también para la región patagónica muchas veces los costos son diferentes, y estos planes que muchas veces se diseñan en Buenos Aires a veces tienen una diferencia, ¿no?, a la hora de otorgar un subsidio, a la hora de otorgar determinados montos de crédito. ¿Eso cómo se va? ¿También hay alguna excepción para esta región?
Sí, Tierra del Fuego tiene el parámetro merituado a partir de la estructura de costos que el propio organismo ya presentó en su momento. Lo tiene aprobado y es el valor por metro cuadrado de vivienda el más oneroso del país. Por una cuestión lógica, por la distancia, por variables que tienen que ver con el flete, diferentes circunstancias que hacen que por la estructura de costo misma el valor del metro cuadrado que nos tiene que dar Nación está diferenciado al resto de las provincias.
Claro.
En este momento, esto también lo establece la propia resolución, que es la resolución 122, es la que aprueba el valor del metro cuadrado que financia la Secretaría de Vivienda de la Nación para la provincia de Tierra del Fuego.
¿Y de cuánto es el metro cuadrado aquí en Tierra del Fuego?
Estimo que eran 25.600, 25.700 pesos el metro cuadrado. Pero el valor está por encima del resto de las provincias.
Bien. Luis Cárdenas, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional. Bueno, seguramente vamos a seguir charlando cuando todo este proceso siga su avance natural y tengamos por allí otras precisiones para ir haciendo.
Te agradezco que me des esta oportunidad de contar a los vecinos, simplemente para cerrar, para dar la tranquilidad de que se mantienen los años de antigüedad, porque la verdad que ha generado un poco de preocupación en ese sentido.
Y sí, me imagino.
Así que aprovecho esta oportunidad que vos me das para hablar con los vecinos. Un saludo para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias.
Gracias, muy amable, Cárdenas. Hasta luego.